Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martín, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martín.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El presidente Donald Trump aprueba el estado de emergencia para la Florida ante la amenaza del huracán Dorian. Tenemos amplia cobertura. Organización de Derechos Humanos denuncia al régimen castrista ante las Naciones Unidas. Se agudiza la carencia de maestros y de insumos en el comienzo del curso escolar en Cuba. El gobierno de Colombia reacciona ante el anuncio de los guerrilleros de las FARC.
Y en los deportes, el cubano Jorge Soler pega su jonrón número 37, va de segundo en la Liga Americana.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz, la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El presidente Donald Trump aprobó este viernes el estado de emergencia para la Florida ante la amenaza del huracán Dorian.
La orden facilita asistencia federal para enfrentar las condiciones de emergencia en el territorio y autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, a coordinar todos los esfuerzos de socorro y proporcionar la asistencia adecuada a los damnificados para disminuir o evitar la amenaza de una catástrofe en los 67 condados de la Florida, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
El presidente Trump canceló su viaje a Polonia para estar pendiente de los preparativos en la Florida a la espera del huracán.
Huracán Dorian, tenemos a Ricardo Quintana, que se encuentra en el Centro Nacional de Huracanes en Miami, con las últimas noticias en torno a este ciclón.
Adelante, Ricardo.
Muchas gracias, Alfredo. Alfredo Care, muchísimas gracias. Bueno, parece ser que las noticias son bastante halagüeñas, aunque en cuanto a pronósticos de huracanes, nada está totalmente definido. Según el parte de las 5 de la tarde emitido por esta entidad del gobierno federal, pues parece ser que, ha dado un ligero giro hacia el norte y eso podría ser buena noticia para los residentes del estado de Florida, que ya llevamos varios días en ascua y bueno, en preparativos en cuanto a los pertrechos que nos hacen falta, suministro, la gasolina para los que tienen auto, etcétera. Y para conversar sobre cómo van las cosas realmente, tengo a alguien con voz certificada, a uno de los meteorólogos de este centro de huracanes que ha tenido la gentileza de hablar con nosotros y a ustedes los televidentes. Mike, bienvenido a Televisión Martín, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, me habías dicho fuera de cámara que bueno, hay buenas noticias, aparentemente por lo menos están mejorando por ese giro hacia el norte, aunque muy muy ligero y aunque todavía es muy temprano para descartar la posibilidad de peligro de este poderoso huracán.
Tienes razón. El pronóstico a largo plazo durante los siguientes 2 días más o menos es que Dorian va a tener un desplazamiento hacia el oeste. Poco a poco va a acercarse a tierra firme, va a pasar sobre la parte noroeste de las Islas Bahamas, va a estar cerca de los Estados Unidos, de la Florida, y después sí, va a coger otro giro más hacia el norte, pero fuera de Dade County.
He visto que ustedes hablan con preocupación el hecho de que este huracán tenga un lento desplazamiento, se desplaza alrededor de unas 9 o 10 millas. ¿Por qué es tan preocupante esta situación?
Sí, el huracán ha perdido su velocidad en su movimiento, su trayectoria. Sí, el desplazamiento es lento y ese hecho ayuda a crecer, a posiblemente a intensificarse. Es posible que Dorian alcance nivel 4, categoría 4. Eso significa, estamos hablando posiblemente 120, 125 millas por hora, que son 200 kilómetros por hora. Es posible también que crezca la marejada. Es posible que haya más precipitación.
Si comparamos este huracán con lo que aconteció hace 30 años acá, con aquel monstruo que se llamó Andrew, estamos hablando, cuando se habla de un paralelismo, ¿de qué hablamos entonces?
Andrew tenía un desplazamiento más rápido, andaba por 15, 16 millas por hora. Dorian ya está comparativamente más lento, está, no sé si está tomando tanto espacio en cuanto al radio de influencia de los vientos del tipo huracán y los vientos tipo tormenta tropical. Estamos pronosticando aquí que es posible que haya vientos del tipo tormenta tropical para el condado Miami-Dade a partir de domingo por la mañana.
Esto debe llegar a tierra firme entre lunes por la noche, martes
por la mañana, sí, martes.
Y todavía, por supuesto, está muy difícil el pronóstico de precisar el lugar por donde tocará tierra.
Sí, tienes razón. Número uno, uno no quiere anunciar un solo punto porque es posible que todo el mundo fuera de ese punto, se duerma mentalmente y la otra gente tenga súper caos, un pánico, etcétera. Uno siempre abre un rango de posibilidad entre un punto y
más amplio,
punto.
Por supuesto. Sí, sí, y por último, nos quedan pocos segundos ya para volver al estudio. Cuba ha estado fuera de todo este pronóstico, de todas las comparaciones computarizadas, pero me hablabas de que quizás a medida que se acerque a Florida, quizás Cuba pueda recibir algún embate, aunque ligero.
Sí, un gráfico que estamos transmitiendo para todo el mundo en la página web, sí, indica que es posible entre, digamos, 5%, 30% posibilidad de vientos del tipo tormenta tropical que se acercan, que sean experimentados desde la parte central hasta la parte noroeste de Cuba. Eso tiene que ver con una trayectoria más hacia el sur, más hacia el... ¿Qué pasa si la trayectoria es más hacia el norte? Cuba va a estar libre.
Muchísimas gracias, Michael, por esta información muy valiosa para nosotros y para todos los televidentes y televidentes en Cuba. Soy Ricardo Quintana, directamente desde el Centro Nacional de Huracanes, transmitiendo para este noticiario Televisión Martí. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo, por toda esa información. Y aún se desconoce por qué lugar de la Florida exactamente impactará el huracán Dorian. Lo que sí es seguro es que los residentes del condado Miami-Dade comenzaron a prepararse ante un posible impacto. Grisel González con más detalles.
Ante la incertidumbre de dónde tocará tierra el huracán Dorian, los surfloridanos ya se preparan ante un posible impacto. Las autoridades recomiendan tener artículos de primera necesidad para 7 días.
¿Qué llevan hoy?
Todo lo que es así como enlatado, nada que sea mucho de nevera, ¿no? Porque uno no sabe. Y como tengo nietos también, entonces estoy...
¿Puedo ver aquí? Veo que llevan...
Sí, esto para los niños, para ponerlos a ver televisión.
Papitas, que le llamamos las papitas.
Las papitas.
Pan, sí. ¿Recomiendan tener pan en casa?
Sí, tengo pan, ya metí más pan, frutica y cosita para los niños, sí, manzanita y eso, ¿ya?
¿Mucha agua?
Sí, bastante agua, sí, eso sí la llevo en el otro carro. Bueno, una parte, porque mi familia es grande, entonces tengo que buscar más agua, ¿ve? Y no hay, aquí no hay. No, entonces me va a tocar más ir buscando en tienda para tener agua.
Con agua y todo, ya tenemos...
¿Qué llevan aquí hoy? ¿Qué llevan?
Pan y algunas comidas ya preparadas, nada más para ponerle agua caliente y listo.
Abastecer los automóviles de gasolina es siempre una prioridad. Desde el jueves ya habían gasolineras sin combustible.
¿Puedo poner gasolina hoy?
Sí, mi amor.
¿Le costó mucho trabajo encontrar un lugar?
Bueno, sí, porque todas están full.
Sí. Desde ayer estamos tratando.
¿Y han encontrado muchas que están llenas?
Sí, mucha cola.
Y otras que ya no tienen.
Esta por lo menos ya habían como 7 carros por delante.
Muchos tenían ya la cartera roja que no había gasolina. Sí.
¿Le tocó esperar mucho en la cola?
Por lo menos unos 10 minutos tuve que esperar aquí. Por lo menos yo trabajo aquí a Doblan y vine ahora a almorzar para coger la gasolina.
Hola, ¿cómo están? Bien, ¿les costó trabajo encontrar gasolina?
Sí, encontramos ahora porque en otros lugares no tiene nada.
¿Qué tiempo llevaban buscando?
Like, 2 días ya estoy buscando.
¿Y ahora tuvieron que esperar mucho?
No, esta fila era menor de que los otros, pero ahora está bien. Like, no esperamos mucho.
¿Están preocupados o...?
No mucho.
Un poquito. ¿Le costó mucho trabajo encontrar gasolina hoy?
Sí, están todas las bombas full y hay muchas bombas que incluso ya no tienen gasolina. Casualidad venía por esta calle y vi que no estaba tan llena y me paré de una vez a echar gasolina.
En una de las grandes tiendas donde se venden productos al por mayor, se veían a las personas comprando alimentos para varios días.
¿Se está preparando para el huracán?
Claro, por supuesto, hay que tomar las precauciones.
¿Qué ha comprado?
Quería agua, básicamente, pero ya no hay, se agotó. Probablemente llegué a las 8 de la noche. Y bueno, hay que tomar todas las precauciones necesarias.
¿Y aquí qué veo que está llevando? ¿Qué lleva?
Cosas no perecibles, que pueda, fruta, huevo, verduras.
Un galón de agua por persona y semana, alimentos no perecederos, enlatados de carne, pescado, fruta y vegetales, leche en polvo, bebidas en envases individuales, una linterna por persona y baterías extra, faroles portátiles de batería, velas que estén dentro de portavelas, envases de vidrio, radio o televisor de baterías, reloj despertador de baterías, encendedor de gas butano, artículos médicos como botiquín de primeros auxilios, medicinas por receta, repelente de mosquitos, blanqueador de ropa, cloro o pastillas para purificar el agua. En otra tienda donde se encuentran todo tipo de productos para las casas y la construcción, las personas compraban madera o playwood para proteger sus ventanas, generadores, baterías, entre otros artículos.
Buenas, ¿cómo se están preparando? Veo que han hecho aquí compras de para guardar agua, gasolina.
Y un grill.
Un grill para cocinar cuando no haya electricidad o gas.
¿Qué otros artículos han comprado?
Agua, comida seca para tener, para comer. ¿Qué más?
Nada, eso es todo. Hielo.
Baterías, hielo.
Todo, un poco de todo.
¿Qué se están preparando también para el huracán Dorian? ¿Qué están llevando?
Estoy llevando unos playos para cubrir el sliding door y esperemos que no pase nada.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y para conocer lo más reciente sobre Dorian y lo que podemos esperar en los próximos días, tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo de Radio y Televisión Martí, Lázaro Domínguez. Bienvenido, Lázaro.
Bueno, buenas tardes. Qué honor estar con ustedes.
Lázaro, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el huracán Dorian? ¿Qué es lo último?
Bueno, pues quiero que sepas que en el último boletín emitido a las 5 de la tarde ya llegó 25.2 grados de latitud norte. Tú sabes que Miami está en la latitud de 25 grados, ya rebasó Miami ya. Y alrededor de los 69.3 grados longitud oeste, esto lo ubica a unos 740 kilómetros al este sudeste de la Gran Bahama, en el grupo norte de las Bahamas. Y se está moviendo tiene un noroeste, un oeste-noroeste, alrededor de 10 millas por hora, unos 17 kilómetros. Pero quería decirle a ustedes algo muy interesante. Ellos ponen oeste-noroeste, sin embargo ponen 310 grados de la proyección de la dirección. Y 310 grados es aproximadamente un noroeste clásico, de manera que no nos dejemos asustar por este oeste noroeste, porque ellos consideraban de que un oeste noroeste lo llevaba más cerca del sur de la Florida.
Lázaro, ¿el radio del huracán es posible que roce la costa norte de Cuba o eso no va a suceder?
No, se va a mover muy lejos, se va a mover muy lejos de la costa norte de Cuba. Ni siquiera va a llegar al norte del condado de Miami-Dade.
Entonces, ¿no tienen que preocuparse los cubanos, al menos por ahora?
No, los cubanos no tienen por
los
qué preocuparse.
Los cubanos en Cuba, porque vemos muchos aquí en Miami.
Por fortuna, los puertorriqueños se libraron los amigos de la República Dominicana y Haití, y los cubanos también se libraron, pero creo que hay en la idea de ustedes hablar algo de la marea astronómica, de manera que los cubanos no están totalmente librados. Cuando hablemos de la marea astronómica.
Sí, precisamente, ¿qué es? Se está hablando mucho de esta llamada marea astronómica. ¿En qué consiste este fenómeno?
Bueno, lo que consiste es en lo siguiente. Este huracán que va a llegar con categoría 4 va a provocar marejadas de una larga longitud de onda. Se llama mar de leva. Es una mar que es navegable, porque no tiene cresta, no tiene espuma, sin embargo, es temible para las costas, es una mar de una longitud de onda tremenda. Pero ¿qué pasa? Que va a coincidir que entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre es la marea astronómica, cuando el sol y la luna pues atraen la masa del océano y provoca una marea que se dice marea astronómica, que lo que hace es trepar, sumarse sobre la mar de leva, y eso generalmente es catastrófico para las costas de los países donde esa marea puede afectar.
Lázaro, el pronóstico para los próximos días, ¿hasta cuánto tiempo por anticipación te atreverías tú a pronosticar?
Bueno, ahí ese tema está muy interesante porque se cree que durante sábado y domingo debe estar afectando el centro y el norte de las Bahamas. Ahora bien, los meteorólogos trabajan para dar solución, para dar respuestas. Tú tienes que decir por dónde más o menos debe afectar un huracán, una región. Tú no le puedes decir a la población a la que confía en ti, yo no te puedo decir por dónde va el huracán porque tú te vas a asustar. Usted tiene que dar soluciones, usted tiene que dar respuestas. Se cree que él debe afectar la zona entre Cabo Cañaveral, Port San Lucie, quizás un poquito más al norte, hacia Daytona, pero hay que decírselo a la población, hay que darle el resultado de nuestro esfuerzo. Si usted no da una respuesta por dónde debe pasar el huracán, entonces por temor a que el público se sienta atemorizado, no, el meteorólogo trabaja para dar solución y dar respuesta. El temor es una cuestión aparte.
Bueno, vemos relativamente buenas noticias, pero igual hay que seguir al tanto porque es muy impredecible todo esto, definitivamente.
Sí, en el cono de incertidumbre se ve que ha torcido un poquito hacia el norte. O sea, lo que inicialmente iba el de lunes a martes para la zona de Tampa, Fort Myers, ahora está tendiendo un poquito más hacia la bahía de Pensacola y Orlando, de manera que eso alivia un poquito el sur de la Florida y en especial el condado Miami-Dade.
¿Y habría forma rápidamente, Lázaro, de que nadie fuese afectado, que sería lo ideal?
No, sí, van a ser afectados porque va a estar con categoría 4, incluso West Palm Beach. La zona de Palm Beach, West Palm Beach, van a recibir vientos muy fuertes de categoría de huracán y aquí en nuestra región, categoría de tormenta tropical.
Bien. A cuidarse, a prepararse.
Muchísimas gracias, Lázaro.
Gracias a ustedes.
Son tiempos en los que no vamos a avanzar mucho.
Seguramente.
Entre tanto, los huracanes no son sorpresa para los floridanos y en cada temporada ciclónica que comienza el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre, por lo general los residentes salen a prepararse ante un posible impacto. Con las experiencias de huracanes anteriores como Andrew en 1992, Katrina y Wilma en el 2005 y también Irma en el 2017, estar listo siempre debe ser una prioridad, según recomiendan los expertos. Pero ¿cómo recuerdan algunos residentes del condado Miami-Dade el paso de esos huracanes? Bueno, en su recorrido por el sur de la Florida, Grisel González también conversó con algunos residentes sobre este tema. Así que veamos.
Fue en agosto de 1992 que el huracán Andrew impactó el sur de la Florida como huracán categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 165 millas por hora. A pesar de los años, es un huracán cuyo recuerdo sigue fresco en la memoria de los residentes del condado Miami-Dade, y es que las residencias en Homestead quedaron reducidas a escombros. Aquella experiencia es difícil de olvidar e imposible de ignorar para quienes lo vivieron.
¿Ha experimentado usted otros huracanes?
He experimentado muchos huracanes, desde Andrew hasta todos los que han estado aquí.
¿Cómo los recuerda? ¿Cómo recuerda a Andrew?
A Andrew no dormí la noche entera. Tenía yo 10 años y veía animales volando de lado a lado y todo eso. Muy feo, muy feo.
¿Pudo ver la parte de Homestead como quedó destruida?
No, nosotros vivíamos en otra parte de East Kendall. Así que no, no vi eso. Pero lo vi en, me acuerdo, el televisor con las imágenes y todo eso. Muy trágico.
El experimentar un huracán tan fuerte como ese y ver el desastre que causó en una región de nuestro condado, ¿eso le hace a usted año tras año prevenir aún más?
Claro que sí. Usualmente ya yo tengo todo listo.
¿Se están preparando para la posible llegada del huracán?
Claro, que Dios quiera que no vaya a llegar. Porque ya he pasado muchísimas y no quiero llevar más. Quiera Dios que no pase, ¿no?
¿Qué huracanes recuerda?
Katrina, María. Ay, Dios mío.
¿Andrew estaba con Andrew?
Estaba recién llegada, hace muchos años, sí.
¿Cómo lo recuerda? ¿Qué pasó?
Horrible. Todo deshecho, ¿no? Que no vaya a pasar como hoy, Dios no quiera, porque eso es horrible, el pacto es horrible. Ah, y estaba yo recién llegada de Venezuela, entonces imagínese. Peor, uy, no. Pero...
Y Katrina, recuerda que estuvimos muchos días sin electricidad.
Sin comer, sin luz, aguantando hambre, comiendo la parte de abajo, en orinillitas, horrible. No quiero llevar eso.
¿Qué otro huracán has vivido acá en el sur de la Florida que te hayan impactado?
Wilma, María, Irma, que fue el más fuertecito en el 2017.
Katrina, en agosto de 2005, sorprendió a los residentes del condado Miami-Dade con categoría 1, con vientos de 80 millas por hora. Dejó a 1.45 millones de personas sin electricidad, en algunos casos hasta por un mes. Meses más tarde, en octubre, llegó el huracán Wilma con categoría 3.
¿Qué recuerdas de Wilma y de Katrina, si es que viviste Katrina?
Viví Katrina, viví Wilma. Katrina estuvo bastante fuerte en el área de Doral, donde lo recibí. Hubo muchos árboles caídos. De verdad que la ciudad se impactó bastante con Katrina. Y con Wilma igualmente siempre hubo como bastante. Pero con Irma hace 2 años no. Estuvo, aunque lo esperábamos más fuerte, pero no estuvo bien calmado, estuvo bien llano todo. O sea, las lluvias y esto, parte de inundación en Doral, que es normal. Pero no la catástrofe de Katrina. Katrina sí tumbó muchos árboles.
Y nos quedamos sin electricidad.
Y nos quedamos sin electricidad un tiempo, ¿te acuerdas? Tú estuviste. Bueno, nosotros la recuperamos pronto, pero sí hubo días que nos quedamos sin... Y con Irma a mí no se me fue la luz, aquí en Doral. Hubo gente que sí se quedó 3 días sin luz, pero yo en la 114 no se fue la luz.
¿Han pasado otros huracanes aquí?
Sí, ya pasó bastante.
Muchos.
Siempre, en este tiempo por año, viene un huracán o dos, más o menos, entonces.
¿Cuál recuerdas que haya sido la peor experiencia de esos huracanes para ustedes?
Cuando yo era más joven, tenemos que ir para Orlando porque estaba mucho acá.
Acabó
la luz, acabó energía y todo. No, ahora no estamos aquí, pero no estamos seguros. Yo creo que va a estar bien.
¿Cuál fue ese? ¿Con cuál huracán?
Wilma, sí.
El más reciente en la memoria de los surfloridanos es el huracán Irma en septiembre de 2017, que tocó tierra con categoría 4 y luego bajó a categoría 3. Derribó árboles, postes de luz. Los residentes del sur de la Florida permanecieron sin electricidad por varios días. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y hoy vamos a saludar especialmente a los residentes de Centro Habana y El Vedado, y también la gente de Marianao. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al régimen cubano ante las Naciones Unidas por el agravamiento de la represión en la isla. El observatorio pidió este jueves a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se pronuncie sobre la violación sistemática de las libertades civiles en Cuba a raíz de un operativo policial en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que culminó con el arresto de varios de sus miembros. Asimismo, señaló el allanamiento ilegal de morada, la ocupación ilegal de objetos personales, las detenciones arbitrarias y las amenazas a la integridad de activistas pacíficos que sufrieron los miembros de UNPACU este 27 de agosto en Santiago de Cuba.
Fuerzas de la Policía Política Cubana allanaron la vivienda de la dama de blanco Micaela Rol Hibert y se llevaron arrestados a sus dos hijos en el municipio Arroyo Naranjo, esto es en La Habana. Y en declaraciones a Radio Martí, la señora dijo que el motivo de las represalias pudiera ser una actividad que efectuaron en su domicilio, donde se repartieron juguetes en la acera.
Más o menos como a las 3 de la tarde llegaron ahí a la calle. Mi hijo estaba sentado en la escalera de mi casa. Lo detuvieron violentamente, los boinas negras, la calle llena de policía y por el lecho solamente de mi hija. Están firmando, se violaron a mi hija también. Ellos dicen que tenían orden de registro. Usted sabe que en este país se viola todo. Aquí no hay derecho humano. Aquí ellos llegan en un registro porque da la gana. Me enseñaron un papel supuestamente que había que registrar la vivienda. Lo dejamos que registrar la vivienda. El motivo de todo esto es, entiendo yo, ayer se repartió juguete en la acera, damas de blanco, donde mi hija fue la que firmó. Hoy mi hija estaba firmando con el teléfono en la detención que se dan a mí. Ya he sido chantajeada, mi hijo también, porque pertenece a la Unión Patriótica de Cuba, que lo van a meter preso si no se quita. Entonces estos son golpes que me están dando a mí para que yo me quite la posición.
Y continúan las denuncias en Cuba sobre la falta de medicamentos. Ahora es el caso de Simón, quien vive solo, con trombosis y sin atención de la Seguridad Social. El siguiente es un reportaje de Cubanet.
¿Cómo se llama esa enfermedad que te dio?
Trombosis.
Una trombosis. El Estado no se ocupa de ti para nada.
Nada.
Pero el Estado sabe que tienes problemas. Uh-huh. Seguridad Social aquí no ha venido a atenderte a nada.
Nada.
Y no viene a verte nadie del hospital, un médico, a ver cómo estás de tu tratamiento.
Nada.
¿Te han llevado al médico alguno de los vecinos tuyos? ¿Qué estudiaste cuando eras joven?
Albañil.
¿Ejerciste esa profesión cuando lo estudiaste?
Sí.
¿Con el Estado trabajaste o cuenta propista?
Cuenta propista no, con el Estado.
¿Con el Estado? ¿Y no tenías derecho a una chequera, a nada?
No.
¿Por qué no te dieron chequera al Estado?
No, estaba realizando mi trabajo.
¿Y no reclamaste nada de tu chequera, de nada? ¿Con quién tú vives?
No, yo solo.
Por ejemplo, ¿cómo te haces para comprar medicamentos si no tienes chequera?
No, así a mí me lo compro.
¿Ellas te ayudan en comida, en el trato?
Comida.
Esos plátanos te los regaló un vecino, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que te está pasando con el medicamento tuyo?
El medicamento no hay. No hay. De 3 de la mañana, tan ahí una sola.
La silla. ¿Y eso para hacer ejercicio lo conseguiste tú porque te lo regalaron?
Ahí, ¿para qué? Ganaban y a mí.
¿Quiere decir que el Estado no te lo dio?
No.
¿Qué tú necesitas, por ejemplo, de este país?
La vacuna que me falta.
¿Qué cosa?
La vacuna que me falta, la pastilla.
El próximo lunes 2 de septiembre comienza el curso escolar en Cuba y a lo largo y ancho de la isla se reportan deficiencias en la reparación de escuelas, en la cantidad de maestros, así como en el abastecimiento de materiales de estudio. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El próximo lunes 2 de septiembre comenzará el curso escolar en Cuba y todavía hay deficiencias en la reparación de escuelas así como en el abastecimiento técnico material. Desde la capital cubana, Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, informa que en el municipio de Habana del Este, la escuela primaria Guerrillero Heroico está seriamente afectada por la presencia del caracol gigante africano.
El temor que tienen es el tema de los caracoles y los libros han tenido que entregarlo para que lo borren y lo puedan usar los que vienen ahora al próximo curso.
En Santiago Santiago de Cuba, el líder juvenil de la UMPACO, Carlos Amel Oliva, reporta falta de maestros y serios problemas en el mantenimiento de las escuelas.
Han hecho un llamado de que maestros que ya estaban jubilados se incorporen a las clases, pero faltan lápices, faltan libretas, la infraestructura de los centros de estudio están en muy mal estado, los baños con salideros, con tremenda mala higiene.
Y en el territorio holguinero, el residente Ramón Zamora expresa que la mayoría de las escuelas en los diferentes niveles tienen problemas estructurales, a pesar de que la propaganda oficial dice lo contrario.
Están bastante críticas y otras que sí han sido preparadas para que salgan a las cámaras, pues se mantienen pintadas y demás, pero esas son dos o tres escuelas que el gobierno tiene para este efecto. El resto de las escuelas se mantiene en total deterioro.
Lady Tavares, que reside en la ciudad de Camagüey, comenta la situación de la escuela primaria José Ramón Sánchez y la secundaria Juan Marinelo en el reparto La Vigía, donde estudian jóvenes de tres consejos populares.
Ni una lechada, aunque sea, le han dado esa escuela para inicio de curso. Ahí no han hecho nada.
La ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Cobiella, afirmó al terminar una inspección por todo el país que la situación económica de la nación no permite importar equipos y materiales para el próximo curso escolar, informó la Agencia Cubana de Noticias. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Y estoy detenido ahora, sin tengo la boca fracturada. Llama más a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Los venezolanos están siendo arrollados por la grave crisis humanitaria que vive su país, sin servicios públicos, sin un salario que cubra las necesidades básicas, ante la indiferencia del régimen de Maduro por poner fin a la crisis que vive Venezuela y sin una respuesta eficaz de la oposición liderada por Juan Guaidó. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Eugenio Javier Cortés es albañil. La tristeza y la impotencia que siente por no poder comer a diario le suman más años a los 42 que tiene de vida.
Me dedico a toda la área de la construcción y bueno, ahorita lo que hago es puro rajuñar, pues como uno dice aquí vulgarmente, me sale un tirito aquí, un tirito allá, pero como está la situación, eso no lo alcanza para nada. No, ponle $150.
¿Y con eso qué compro?
No compro nada. Y medio cartón de huevo, ya se me fueron los ramos. Pero ese es el día a día fuerte, no hay efectivo, no problema para el pasaje, si no tengo que llevarlo caminando, bueno, eso es una locura. Como 3 kilómetros más o menos.
El salario mínimo disminuyó en 31% en una semana a causa de la inflación. Pasó de $2.42 a $1.67 mensuales, menos de $1.90, que según estimaciones de la ONU sería lo que a diario requerirían las personas que viven por debajo del umbral de pobreza.
Lo que me salga, si tengo que cortar un monte, lo boto, lo corto, si tengo que botar una basura, lo boto. Tengo que buscar maneras de subsistir, porque si no, ¿quién me ayuda? Claro, para dejarle, para que coman ellos, porque... ¿Cómo oye que comen ellos?
No es más alentadora la situación de Luis Alberto López, que es pensionado y no puede cubrir casi nada con menos de $2 que recibe al mes.
Prácticamente vivo de lo que me dan mis dos hijos. Y bueno, bien difícil la situación que estamos pasando.
¿Qué compra usted con su pensión?
No, yo puedo comprar ni un kilo de queso, yo se puede comprar. ¿Qué puedo comprar? Nada.
Datos que proporciona la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción dan cuenta del peso que tienen las remesas en la cotidianidad de los venezolanos.
Las poblaciones que no tienen capacidad de generar unos ingresos laterales distintos a los ingresos salariales, distintos a la transmisión de remesas, pues evidentemente entran en una situación mucho más crítica. Eso explica e implica los índices de desnutrición y de subalimentación que tienen los venezolanos.
Y es que estos venezolanos, que aseguran que ni los políticos del régimen ni los de la oposición les resuelven sus problemas, sufren a diario el que sus ingresos se diluyan como sal en el agua. Beatriz Escalante es ama de casa, forma parte de la deprimida clase media. Depende del salario de su esposo, pero con ese ingreso no pueden mantener los consumos mínimos de la casa y comer.
Solo dan 50,000 bolívares en el banco y el sueldo mínimo es 40,000. O sea, quien gane un sueldo mínimo no tiene posibilidades de tener efectivo.
Pero además deben sobrevivir a la carencia y deficiencia de agua, luz, gas y telefonía. Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en las 7 principales ciudades de Venezuela, tan solo el 23% de los venezolanos tiene acceso diario al agua y 54% sufre fallas eléctricas todos los días. Mientras, el régimen de Nicolás Maduro intenta fortalecer sus alianzas con Rusia y China a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, y la oposición, liderada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, avanza en la conformación de un gobierno de transición. Pero en la práctica, según este defensor de derechos humanos, los venezolanos siguen en el limbo ante la crisis.
Sino que en Venezuela hoy nos dividimos entre quienes reciben por algún mecanismo divisas desde afuera y quienes siguen subsistiendo y sobreviviendo a raíz de los bolívares. Así que, lamentablemente, los venezolanos están aumentando sus índices de malnutrición y subnutrición, pero también con una escasez importante de medicamentos que se ubica alrededor del 90%.
Para Euskategui, la consecuencia indetenible de la crisis humanitaria será más migración, ante la que la OEA aprobó esta semana una resolución que prevé investigar y condenar la violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro. Mientras continúa el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, consecuencia directa de la crisis humanitaria que viven, sin una solución a corto plazo. Según defensores de derechos humanos, ni la presión internacional ni las acciones de Guaidó ofrecen respuestas concretas que abriguen la esperanza de que la situación mejorará. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
El pueblo colombiano, mediante un referéndum nacional, rechazó en el año 2016 los acuerdos de paz. Tras el anuncio de la FARC de regresar a las armas, parece que el clamor popular no escuchado por el gobierno de Juan Manuel Santos en su momento tenía razón. Luis Guardia amplía.
Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia.
El ex número 2 de la FARC anunciaba el regreso a las armas.
Del mundo,
Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, estaba acompañado a su derecha por Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y a su izquierda por Zeusis Pausias Hernández, más conocido como Jesús Santrich.
Quiero decir lo siguiente.
El presidente de Colombia dejó claro que enfrentará a quienes intenten socavar la estabilidad de su país y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de apoyar estas acciones.
Debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro.
Hace un mes, el propio Nicolás Maduro, acompañado por Miguel Díaz-Canel, anunciaba que los líderes de la FARC, prófugos de la justicia colombiana, podían ser acogidos por su gobierno.
Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela.
La situación es que Colombia le brindó todas las oportunidades jurídicas y siguieron delinquiendo después del acuerdo de paz. Y fue un grupo que estaba acostumbrado a hacer dinero.
Sobre estos líderes de la FARC, pesan acusaciones de narcotráfico por parte de la justicia colombiana. Ahora la guerrilla anuncia nexos con el Ejército de Liberación Nacional, lo que en su momento fue la segunda fuerza insurgente de Colombia.
En este momento parte de la guerrilla del ELN y esta disidencia de las FARC se encuentran en Venezuela y con el amparo, ha dicho el presidente Iván Duque, del régimen de Nicolás Maduro. Eso significa que no solamente van a tener una operación de narcotráfico con sede en Venezuela, sino que se estaría internacionalizando buena parte del conflicto armado en Colombia.
El anuncio del regreso a las hostilidades reactiva una práctica confrontacional que, según este abogado criminalista, tuvo sus orígenes en La Habana hace unas 5 décadas.
Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Salvador, Nicaragua, todos estos países han sido contaminados con las ideas comunistas, porque eran dos bloques en ese entonces, ¿no? Era el bloque socialista y el bloque capitalista.
La Habana fue la sede de las conversaciones de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de origen marxista. Colombia prometió y cumplió, pero los líderes de la FARC no hicieron lo mismo, afirma este periodista.
Uno de los líderes guerrilleros que aparecía en el video era alias Jesús Santrich. Estaba solicitado en extradición por Estados Unidos precisamente porque continuó delinquiendo después de haber firmado el proceso de paz. Acá no se le quitó garantías a nadie, todo lo contrario, se les han cumplido.
Nosotros no queremos una Cuba, nosotros no queremos una Venezuela. Es imposible que aquí los bandidos ahora pasen a ser los buenos.
El pueblo colombiano, mediante un referendo nacional, rechazó en su momento los acuerdos de paz. Tras este anuncio de regresar a las armas, parece que el clamor popular no escuchado por el gobierno tenía razón. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Al entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por haber firmado los acuerdos con la guerrilla de las FARC en La Habana y bajo el auspicio de la dictadura castrista.
Bueno, ahora hacemos una última pausa y regresamos en solo un minuto.
Aquí en Televisión Martí, no se vayan.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Es un fin de semana de buenas opciones en la gran pantalla, especialmente durante estos días de lluvias y vientos huracanados. Hay dramas, comedias románticas, terror y suspenso.
Son estrenos variados para todo tipo de público. Y nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones. Veamos.
¿Qué tal a todos mis amigos de Televisión Martí? Te saluda María Salas. Me encuentro en el Centro de Entrenamiento de la Lucha Libre de Gangrel en Dania Beach, el lugar perfecto para entrevistar al joven protagonista de The Peanut Butter Falcon, quien sueña en convertirse en un luchador profesional.
Come to my wrestling school and become a badass.
That's what he wants to do with the rest of his life.
La lucha libre y un joven con síndrome de Down. Romance en Nueva Zelanda.
Hi, I'm Ashley.
Y David Oyelowo regresa al pasado.
Maybe we could be friends, embodied, bro dogs.
Estoy con un luchador profesional, Gangrel. Wow, hola, hola.
Hola, ¿cómo?
Y es que su símbolo es estos colmillos, ¡qué miedo!
No. Es vampiro carero.
¿Sí?
Sí.
¿Te debo temer? ¿Should I fear you?
No.
¿No?
No.
There's sheep in this world and there are wolves in this world.
Si buscan una opción diferente en la gran pantalla, llega a las salas de cine un drama con tonos humorísticos, The Peanut Butter Falcon. Protagonizada por Shia LaBeouf, Dakota Johnson y un nuevo rostro de Hollywood, Zach Gottsagen.
I want to see a saltwater redneck.
Cinta que causó sensación en el pasado festival South by Southwest. Ahora, después de hacer la película, es Shia LaBeouf y Dakota Johnson amigos para siempre.
Actually, I'm not gonna say yet.
Yo diría que sí. Son mis amigos del alma.
Un gran sí.
Come to my wrestling school and become a badass.
La trama se centra en un joven con síndrome de Down que sueña en convertirse en un luchador profesional. Su aventura comienza cuando escapa de la clínica que lo cuida para asistir a la escuela de la lucha libre de Saltwater Redneck. En el camino se topa con personajes interesantes, como un aliado fugitivo y su amiga psicoanalista, quienes lo ayudan en su travesía de autodescubrimiento. El título del film se refiere al nombre del protagonista dentro del cuadrilátero. También una posible candidata en los próximos premios Oscar. The Peanut Butter Falcon es emotiva, inspiradora y llena de buen humor.
What can we get you?
Directions to Belvert Valley Farm. I'm the new owner.
Para los más románticos, Netflix estrena Falling in Love. La actriz y cantante cubana Cristina Milian interpreta a Gabriela Díaz, una chica que abandona la ciudad de San Francisco cuando pierde su trabajo y su novio. Milian y Demos son la pareja del momento en la gran pantalla. Amor en obras es refrescante, romántica, divertida. Si prefieren un thriller de terror sobrenatural, Jason Blum nos trae Don't Let Go. David Aiello interpreta a un detective de Los Ángeles, Jack Ratcliffe, y el tío de Ashley, una joven que es brutalmente asesinada. Intentará resolver el caso desde el futuro para evitar un crimen que ya sucedió. Un misterio sin resolución. Disfruten del fin de semana en el cine. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos un poquito de más tiempo con Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saludo a su meteorólogo Eduardo Rodríguez. Bueno, el huracán Dorian ha continuado cobrando fuerza y una estructura muy, muy superior a lo que tenía ayer. Las ráfagas rebasando ya las 130 millas por hora y así ha mantenido como categoría 3. Pero note, la estructura ya se ve el ojo perfectamente. Hacia el sur no está directamente afectando a Cuba. Sin embargo, sí ya las bandas de alimentación pueden, con ese arrastre, traer algunas lluvias. En primer lugar, oriente cubano, pero en otros sectores, en la medida que se mueva al oeste, pudieran sentirse también. Los avisos en estos momentos solamente en las Bahamas. Cuba no tendrá avisos definitivamente de este ciclón. Me parece que, aunque tomara el punto más al sur, Cuba no estaría en peligro. De toda manera, todo caso, el abanico de posibilidades de vientos, de tormenta tropical y luego de huracán, están básicamente desde Los Cayos hacia el norte. La posibilidad de vientos acá en la zona de Cárdenas es baja, noten, básicamente un 20%, que cuando el huracán se mueva hacia el oeste haya vientos de fuerza de tormenta tropical, Matanzas, Cárdenas, pero en general estamos esperando que continúen moviéndose al oeste. Esto es lo que estamos esperando. El huracán se mueva lentamente, él lo tiene, estarían moviéndose domingo a lunes. Este sería el momento que más se pudiera sentir en Cuba, en especial la Cayería Norte, la parte norte de Villa Clara, Matanzas, posiblemente hasta Mayabeque. incluso la influencia de algunas lluvias, definitivamente, y en la medida que frene, porque va a estar muy lento, pudiera sentirse también con actividad de lluvia. Noten, algunas bandas de alimentación pudieran estar rozando la costa norte de Cuba, incluyendo la ciudad de La Habana, de acuerdo a este pronóstico. Así que eso es lo que tenemos en los próximos días, pero no va a haber un impacto directo, créanme que no, pero sí, la Florida y el sureste de los Estados Unidos tienen que prepararse para, si toca tierra en las condiciones que va, pudiera ser una catástrofe mayor. De todas maneras, sabemos aquí en Cuba lo que son huracanes intensos. Acá lo tendríamos, repito, domingo. En toda esta zona ya pudiera sentirse un poco el efecto en la costa norte, repito, pero en especial de domingo a lunes y también el martes, algunas bandas pudieran traer un poco de viento y lluvia, en especial la costa norte de la parte occidental, y luego este sistema se va hacia el norte. Quiere decir, no se espera en ningún momento un impacto directo en la isla de Cuba. Estos son parte de los nublados que están asociados ya al ciclón y las tormentas y las lluvias en el centro y este del país. El occidente hemos tenido algunas lluvias, pero eso ha estado asociado a otra perturbación. Esa imagen fue de ayer y hoy continuarán con lluvias en el oriente cubano, repito, asociado al movimiento de Dorian que viene acercándose hacia las Bahamas. Las temperaturas para comenzar esta mañana estuvimos en 23 a 28 en el occidente, Camagüey 22, Manzanillo 24, el resto de las estaciones de 23 a 24 hacia el oriente, y en horario de la tarde han subido, pero debido a la nubosidad que también hemos tenido y algunas lluvias, noten que los valores máximos están cerca de 29-30 en el occidente, Varadero con 30. El centro del país con temperaturas de 28 a 30, básicamente también por nublados y algunas lluvias. Y en el oriente de 30 hasta 33. Algunos sectores no han reflejado esa cantidad de nubosidad o nublados y algunas lluvias. Este es el panorama de hoy. Miren esto. Este ha sido el radar de horario de la tarde y el satélite con bastante nubosidad en el oriente. Bueno, una gran parte de las provincias reflejando esta extensa zona de nublados con lluvias y tormentas. Pinar del Río, Mayabeque, una tremenda línea de tormentas, Matanzas también. Acá Cienfuegos tuvo una de las líneas de tormentas más fuertes esta tarde. El resto de las provincias van a tener también todavía chubascos y tormentas. Y es combinación de dos factores. Al oriente se puede comenzar a ver actividad de lluvias relacionados ya con la cola de este sistema. Sin embargo, en el occidente hay una baja superior que genera inestabilidad. Que, por cierto, esa baja superior estaba interactuando con el huracán y lo tenía, que no le permitía crecer, pero ya esa baja se va. Estará cruzando hacia el Golfo de México y disipándose, y es justamente la responsable de estas lluvias que estamos viendo principalmente en el occidente de Cuba. No es el ciclón propiamente. Las temperaturas mínimas para mañana en el occidente de 23 hasta 28, San Antonio, 24 el aeropuerto José Martí. En horario de la tarde las temperaturas suben hasta 30, 31, Varadero con 29, Playa Girón 29 y el centro, bueno, comenzamos con 21 a 23, tal vez Cienfuegos 26, posiblemente con un poco de brisa del sur, Cayo Coco con 23, Camagüey 22, en horario de la tarde sobre los 29 a 30, hay que ver. De acuerdo a la cantidad de nubosidad que tengamos y lluvia, varía un poco esa temperatura en horario de la tarde. Comenzamos la mañana en Tunas 22, Holguín 22, Santiago 27, Guantánamo de 24 a 26. Y en la tarde de 30 a 34 grados, tal vez algunos puntos un poco más. Miren la actividad de brisa, aquí la tenemos, un poco variable. Acá se está reflejando esa circulación, brisas del sur, suroeste. En horario de la tarde, vamos a ver cómo se mueven los vientos, comienza un poco, acá tenemos más brisa del sureste, al sur de Santiago de Cuba, en gran parte de los mares al sur, estás viendo viento del sur, esto es sábado en horario de la mañana, y hacia el horario de la tarde, vamos a ver qué nos indica nuestros modelos, en gran parte de la isla con vientos del sur, 10-12 millas por hora, esto significa poco oleaje en los mares al norte. El sur de Santiago de Cuba y Guantánamo pudieran tener un poco más de oleaje porque el viento está del sur al sureste y eso se refleja en un poco más de oleaje. De momento el oleaje del huracán no nos estará afectando directamente, por lo menos el día de mañana, pero esto va a cambiar porque una vez que el huracán se acerque a la Florida, seguramente vamos a tener más brisa, viento fuerte en algunos sectores. De todas maneras, de momento los vientos estarán predominando del sur al sureste en las próximas 24 horas. Y los chubascos y tormentas siguen esta noche, noten, centro y este del país, moviéndose de sur a norte. Algunos chubascos y tormentas, no solamente en la región central. El sábado también estamos esperando lluvia. Y en dependencia del movimiento del huracán, cuán cerca esté hacia el sur de Florida, la actividad de lluvia puede afectarse lunes, domingo, lunes, incluso martes, aumentar un poco, por lo menos en la costa norte del occidente del país, incluyendo la capital. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano Jorge Soler, cada vez más cerca de la marca de 40 jonrones en la actual temporada. Este jueves volvió a despachar una pelota. Fue en la primera entrada del encuentro entre Reales y Atléticos. Soler conectó con fuerza sobre el left center field para llevar dos carreras hacia el plato. Ahora suma 37 jonrones cuando aún falta un mes de calendario regular. El último pelotero nacido en Cuba que batió 40 o más jonrones fue Rafael Palmeiro con 43 en la temporada del año 2002. Y José Pito Abreu anda con el pie en el acelerador. Este jueves sumó 4 indiscutibles en 5 turnos al bate. Dos de ellos fueron batazos de 2 bases. Impulsó una a Abreu. Ahora tiene 102 remolques con 28 jonrones y su promedio es de 284. Al final de la temporada será agente libre. Y cambiando de tema, el técnico español Luis Enrique emitió una declaración en la que informó de la muerte de su pequeña hija de 9 años, Sana, después de 5 meses de una incansable batalla contra el cáncer. La pequeña falleció al mediodía del jueves, hora peninsular. Luis Enrique se alejó del fútbol para ocuparse de los cuidados de la pequeña. Bueno, y los jugadores del Barcelona ofrecieron un minuto de silencio antes de iniciar los entrenamientos de hoy viernes. Luis Enrique, recuerden, guió las riendas del Barça antes del arribo de Ernesto Valverde. Con anterioridad había vestido la camiseta del equipo catalán como jugador. El propio Valverde dedicó estas palabras.
Resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para reconfortar a gente que está viviendo momentos tan duros. Pero bueno, quiero transmitir desde aquí todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo para él, para su familia, de parte de todos los que trabajamos aquí, de los que formamos el Barça, y mandarle un abrazo enorme para todos ellos.
Bueno, y en cuanto a la Liga Española, el Barça estará visitando los Osasuna este sábado y lo que todos los hinchas del club quieren saber es cuándo tendrán a Leo Messi en la cancha. Por el momento se está monitoreando su lesión de pantorrilla, se espera que esté listo en un par de semanas.
Bueno, él sigue el proceso de recuperación normal, que ahora con estos días de margen, pues esperamos que ya para el partido del Valencia pues ya pueda estar disponible. Después ya empezamos la Champions y vienen ya las fechas muy seguidas y sí, es verdad, esperamos poder contar con él, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona en estas 2 semanas la lesión.
Bueno, y desde Paraguay llega la noticia de la muerte del expresidente de Conmebol, Nicolás Leos, quien tenía en curso un proceso de extradición hacia Estados Unidos por corrupción. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Adiós a uno de los hombres más poderosos y polémicos del fútbol sudamericano. El paraguayo Nicolás Leos, que presidió la Conmebol entre 1986 y 2013, falleció el miércoles en Asunción a los 90 años tras sufrir un infarto. Su muerte se produjo mientras el gobierno de Paraguay tramitaba su proceso de extradición a Estados Unidos por el escándalo mundial de corrupción en el fútbol conocido como FIFA Gate, que estalló en 2015. Leos era investigado por el desvío de $130 millones de la Conmebol y se lo acusaba de haber recibido coimas millonarias a cambio del otorgamiento de derechos de televisación de torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El paraguayo manejó los hilos del fútbol sudamericano junto a otras figuras de peso, como los brasileños João Avelange y Ricardo Teixeira, y el argentino Julio Grondona. Leos, que se convirtió en hombre de confianza del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, también estaba entre los dirigentes sospechosos de haber recibido sobornos para apoyar la candidatura de Qatar para el Mundial 2022.
Bueno, y por último, mañana sábado habrá buen boxeo en Inglaterra. El ucraniano Vasil Lomachenko enfrenta al británico Luke Campbell en pelea por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo. El combate tendrá como escenario la arena O2 de la capital inglesa. Ahí los tiene. Y ver pelear a Lomachenko, eso es una cosa exquisita. Creo que es de las pocas cosas buenas que se puede ver realmente en el boxeo de hoy, es ver pelear al ucraniano. Mañana,
Sábado comienza el Mundial de Baloncesto en China, así que todos los ojos sobre el equipo de Estados Unidos, que ha ganado los dos últimos campeonatos mundiales. Vamos a ver si puede repetir de manera consecutiva un tercero.
Se supone que son los favoritos, ¿no?
Sí. Bueno, pero bueno.
Pero siempre es impredecible,
pero,
¿no?
Como el pronósticos son pronósticos, hay que ganar los partidos.
No hables de pronósticos.
Gracias, Bobby. Cuídate.
Sí. Gracias, amigo. Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Vigilen el huracán.
Claro que sí. No preocuparse tanto como ocuparse es la cosa. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana dentro de lo que cabe. Y pues nos vemos el lunes.
¿Cómo no?
Bueno, la semana que viene. Ya veremos. Chao.
Ajá. Cuando se pueda.